Julia era una niña muy juiciosa, muy dedicada al estudio, muy dedicada al deporte, muy dedicada a la casa.
Muy alegre, muy apasionada, muy responsable, muy disciplinada. Amaba patinar, amaba el patinaje.
Ella se levantaba por la mañana a las 8 de la mañana y a entrenar con Paula. La vida de Juliana vivía en torno al patinaje. No, esos niños adoraban a Juli, mi Juli, mi Juli. Y un cumpleaños de Juli, ellos no sabían dónde ponerla, qué hacerle.
Ella nos inspiraba a patinar y también a hacer muchas cosas, aprender a patinar y todo eso.
Me enseñaba a uno que uno tenía que seguir adelante y que uno tenía que aprender a valorar los patines.
Amorosa con nosotros, nos ayudaba en las cosas que no podíamos hacerlas y era muy alegre.
Cuando sentimos fue que cayó una bomba, como una de cristal.
Y Juli estaba en esta parte, boca abajo, le corría la sangre hasta por los pies. Entonces yo reaccioné. Cuando yo la volteo, en cuestión de un minuto yo quedé bañada en sangre.
La niña mía gritaba, mi niña no, mi niña no, mi niña no. Que él le quería quitar la niña a ella. Entonces de pronto ella forcejeando a no dejársela quitar, fue donde él le acomodó todas esas puñaladas.
En el mero cuello fueron 14. En el pecho, por ahí unos 40.
¿Quiénes y por qué mataron a la patinadora Juliana Rendón?
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Cría cuervos y te sacarán los ojos. El popular refrán que habla de la ingratitud resume la historia de la joven patinadora Juliana Rendón, querida por todos en Chinchiná Caldas, estudiante de pedagogía infantil. El 10 de agosto del 2017, Juliana llegó agonizando al hospital con múltiples heridas de arma cortopunzante en todo el cuerpo. La gran deportista perdió la batalla contra la muerte, pero en su último aliento hizo una revelación que causó confusión en su familia. Así comienza esta historia de Diego Guauque, el cuervo.
Cuenta Edna Cuervo que hace 2 años su barrio estaba soportando un constante ataque por parte de los ladrones de viviendas. Edna vive en Progresar Etapa 1 en Chinchiná, Caldas. El 10 de agosto de 2017 salía de su casa rumbo a su trabajo cuando oyó lo siguiente.
Cuando sentíamos unos golpes.
¿Unos golpes cómo?
Como en las paredes. Como paredes. Golpeando las paredes, como puños, no sé.
¿De dónde provenían los ruidos?
De esta ventana.
¿Y qué gritos escuchaban exactamente?
La niña no. La niña no.
¿Quién decía eso?
Como decía que la niña no, suponíamos que era la mamá de la niña.
Según Edna, también escuchó una voz masculina que reclamaba con fuerza.
Que de pronto era una pelea familiar o que de pronto le iba a quitar a la niña para irse, pues no nos imaginamos.
¿Una pelea de pareja?
Sí, eso fue lo que nos imaginamos. Cogí y llamé a la policía, eran las 12:53. Nada que nos respondían. Cuando sentimos fue que cayó una bomba, como una de cristal. Entonces algo se quebró y todo se quedó en silencio. No se volvió a escuchar nada más, sino la niña llorar.
El silencio cesó cuando una nueva vecina observó a alguien.
Nos dijo, están robando, es un ladrón.
Carolina Restrepo es esa vecina.
¿Es usual ver ladrones de viviendas por este barrio?
Sí, a veces sí. A veces sí, pues porque las casas prácticamente mantienen solas.
Desde este lugar tuvo otro ángulo derecho.
Pues yo vi un ladrón que subió desesperado como para tirarse como por alguna parte de la casa, pero él no encontraba como por el frente cómo tirarse.
El hombre continuó su huida por el tejado y terminó dentro de la casa de Luz Estela Camargo.
Sentí un ruido fuerte, me vine corriendo y cuando ya venía llegando allí fue que siento que rompe aquí el techo. Completamente todo aquí caído, incluso la cama estaba así mismo.
Sí.
Las puntas del techo están así sobre la cama.
Ajá.
Salpicadores de sangre en las cortinas y en el tendido.
Sí.
Él sale aquí, sale a mí.
La persona huye por acá.
Exacto. Por acá, aquí queda una marca de sangre.
Sí.
La mano y chorreteaditos. Y hacia abajo,
por la escalera
y sale.
¿Usted se dio cuenta de quién se trataba?
No, la verdad no. No alcancé a verlo porque sonó el susto. Solo venía corriendo a ver qué había pasado. Cuando veo que sale rápido, entonces no alcancé a ver nada porque la velocidad que llevaba era impresionante.
¿No le dijo nada?
Nada, no.
Por este camino se perdió.
¿Y alcanzó usted a identificarlo más o menos? O sabe?
Pues no, la verdad, lo único que yo vi fue cuando se quitó la camisa, yo le vi el tatuaje atrás que tiene en la espalda.
¿Cómo era esa persona?
Alto, delgado.
¿Joven?
Joven, sí.
¿Color de piel?
Más bien como blanca.
Después de eso, los vecinos intentaron ingresar a la casa donde oyeron los gritos. Como no lo consiguieron, llamaron a un familiar. Sandra Milena García es la hermana de la dueña.
Entonces abrí la puerta, entré yo. Yo fui la primera que entré. Cuando llegué a la pieza, encontré la pieza vuelta nada, en mera sangre, todo destrozado, vuelto nada. La bebé estaba ahí, también estaba ensangradita.
La recogió, pero no pudo soportar más el ambiente de la escena y se retiró de la habitación. No obstante, llamó a su hija. Kelly Joana García es enfermera y sobrina de la propietaria de la casa.
Entré a ese cuarto, la cama estaba al revés, las manos marcadas de sangre por todos lados, se veía cortadas, se veía todo cortado, quebrado, cosas.
Y encontró a la mujer que minutos atrás gritó, la niña no, la niña no. Era Juliana Rendón, su prima de 25 años.
Y Juli estaba en esta parte, boca abajo, le corría la sangre hasta por los pies. Entonces yo reaccioné, cuando yo la volteo, en cuestión de un minuto yo quedé bañada en sangre. Porque ella, las múltiples puñaladas que tenía en el cuello, en el cuerpo, los senos, porque era todo el cuerpo estaba invadido de puñaladas. Y el cuellito botaba demasiada sangre.
A pesar de su grave estado, aún vivía.
Ella me dijo, me voy a morir. Yo le dije, usted no se va a morir, usted va a salir adelante, la vamos a sacar de esta. Cuando llegó la ambulancia, la bajamos para la ambulancia.
Minutos después, la ambulancia llegó al Hospital San Marcos de Chinchiná. el cirujano Ricardo Campuzano recibió a Juliana.
Ella llegó en muy malas condiciones, inconsciente, pálida. Hubo que proceder a las maniobras de reanimación.
Las heridas eran tan graves y numerosas que tuvieron que trasladarla a un nuevo hospital en Manizales, a unos 30 minutos de aquí.
En el mero cuello fueron 14. En el pecho, por ahí unas 40.
Mientras Juliana Rendón se aferraba a un milagro en un hospital de Manizales, la policía comenzaba su investigación.
Ingresamos a la residencia con el fin de realizar la inspección al lugar de los hechos.
El intendente Mauricio Tavares fue uno de los hombres encargados.
Se ubican lago hemático en este sector, en las paredes, señas de sangre alrededor de esta habitación, incluso en la cama.
También halló este cuchillo de cocina doblado. Lo recogió con la esperanza de encontrar huellas.
Y esto nos daba a entender de que había una confrontación entre dos o más personas.
Una riña entre un ladrón de casas y Juliana Rendón.
Cuando nosotros llegamos al sector, pues algunas personas manifestaban haber visto a un ciudadano forastero ingresar a la residencia. Se consideró que lo que había sucedido acá era un intento de hurto y que muy seguramente la persona que ingresó no se percató de que la señora Juliana estuviera en el interior.
Para ese entonces, a Tavares ya le habían informado del número de heridas que recibió la víctima.
¿Tres en la región posterior?
¿Por qué un ladrón de vivienda se había enceguecido de esa forma con Juliana?
La primera hipótesis que manejó fue el hurto. Posteriormente, en el desarrollo de la investigación, fuimos descubriendo elementos con los cuales se empezó a desvirtuar esa hipótesis.
¿Qué encontraste?
Además, Gloria Hernández, la mamá de Juliana y dueña de la vivienda, aseguró que luego de revisar sus cosas, no encontró algo que le faltara. Una vez salió de la habitación, Tavares hizo el recorrido del victimario y fue encontrando nuevas pistas. En este tejado halló otro cuchillo. Recogió las muestras de sangre que el victimario dejó en la casa de la señora Luz Estela y dialogó con más vecinos.
¿Escuchó alguna situación?
Todos colaboraron, sobre todo porque Juliana Andrea Rendón Ceballos despertaba mucha simpatía entre quienes la conocían. ¿Por qué? ¿Quién era la muchacha que luchaba contra la muerte en una sala de cirugías de este hospital?
Juli era una niña muy juiciosa, muy dedicada al estudio, muy dedicada al deporte, muy dedicada a la casa. Juli no era una niña rumbera.
Pero para hacer un perfil completo de Juliana hay que tener muy presente su verdadera pasión. De acuerdo con su mamá, Gloria Hernández, no había en el día un momento más feliz para Juliana que cuando estaba así.
Entonces ella empezó a sentir la afición por ese deporte, súper aficionada al patinaje. Ella ya conoció a la profesora Paula, la que es la profesora del club. Y ya se empezaron a hacer muy buenas amigas.
Se refiere a Paula Andrea Gil.
Juli era una persona muy alegre, muy apasionada, muy responsable, muy disciplinada. Amaba patinar, amaba el patinaje.
Ella se levantaba por la mañana a las 8 de la mañana y a entrenar con Paula. Toda la mañana entrenaban en el estadio. La vida de Juliana vivía en torno al patinaje.
La amistad se extendió a otros espacios diferentes a los deportivos. En uno de esos paseos, Juliana le confesó a Paula que lo que más le gustaba de este deporte no era la competencia como tal. Había algo que le atraía mucho más. Al fin y al cabo, Juliana estudiaba en la universidad pedagogía infantil.
El Estadio Verdún de Chinchiná
fue la segunda casa de Juliana. Aquí ella se formó como una gran patinadora. Pero unos años después se dio cuenta que su espíritu rodaba más hacia la docencia. Y entonces comenzó a transmitirles a niñas desde los 3 añitos todo ese conocimiento ganado aquí. Realmente para Juliana fue muy fácil ganarse la admiración y sobre todo el cariño de las casi 80 niñas que entrenaba a diario.
El amor de ella por los niños era una entrega total. Ella siempre estaba pendiente de todo de los niños, no solo en su parte deportiva, sino en su parte anímica, en cómo estaban sus patines, en si los niños llegaron tristes, si este niño lo vio enfermo. Yo recuerdo mucho que ella les enseñaba el no rendirse, ser perseverantes, no desfallecer, nunca dudar de sus capacidades.
Ella más que todo se entendía era con los niños pequeños. Oh, esos niños adoraban a Juli, mi Juli. Y un cumpleaños de Juli, ellos no sabían dónde ponerla, qué hacerle. Y cuando habían competencias, esos niños ganaban y Juliana los cogía a darles besos, a acariciarlos.
Ellas son las niñas de Juliana. Ese día estaban próximas a competir en un torneo nacional. Por eso entrenan día y noche.
Ella nos inspiraba a patinar y también a hacer muchas cosas, aprender a patinar, sí. Y todo eso.
Muy alegre, un ejemplo a seguir.
Cuando yo me caía, ella decía que nosotros podíamos levantarnos, cada día mejorar.
Ella, aparte de enseñarme todo lo que tenía que ver con patinaje, me enseñó a ser una persona integral, ser una persona buena en todos los sentidos.
Le enseñaba a uno que uno tenía que seguir adelante y que uno tenía que aprender a valorar los patines.
Muy amorosa con nosotros. Nos ayudaba en las cosas que no podíamos aprender o no nos daba, no podíamos hacerlas. Sí. Y era muy alegre.
Los niños siempre fueron la debilidad de Juliana. Fíjense bien, por un lado estaba estudiando pedagogía infantil para ser profesora y por el otro andaba rodando con ellas. Por eso, cuando un día su hermana Angélica le entregó esta noticia,
Juliana fue una de las personas más importantes durante todo el embarazo.
La alegría de Juliana estalló.
Ella me decía que era lo mejor que le podía haber pasado como tía. Ella me alentó y me decía que no me preocupara por nada, que ella siempre iba a estar ahí. Cuando se acerca pues el parto de Tamara, ella fue una de las primeras que me llevó al hospital y me dijo, yo tengo que estar ahí.
Ay, esa Tamara desde que nació, ella le decía mi Totó, y esa era la vida de esa niña, Tamara.
Tamara cumplió 2 meses y yo inicié a trabajar. Y Juliana la cuidaba, la alimentaba, dormía con ella.
Juliana vivía por los ojos de Tamara. Para ella no consentía que a esa niñita se le arrimara un mosco.
Ella se reía, le tomaba fotos, jugaban, comían juntas, todo, mientras yo trabajaba. ¡Córrele!
Al día siguiente, el 11 de agosto de 2017, la policía ya tenía prácticamente descartada la primera hipótesis, hurto de vivienda. En la casa no faltaba nada de valor y las heridas de Juliana indicaban otra cosa.
Se observa que hay un sentimiento de por medio, demuestra una sevicia y un sentimiento de ira y de rabia.
¿Y qué interpretación le dan ustedes al grito de la muchacha cuando decía con la niña no, con la niña no?
Ella tenía bajo su responsabilidad a la menor, la cuidaba, el instinto de mujer de pronto de querer proteger a una infante.
Diego Armando Mariño es capitán de la policía de Manizales.
¿Y lo de la niña, la bebecita, cómo, qué explicación le da usted?
También se hablaba de un posible rapto de la bebé, ¿cierto?, por parte de este sujeto.
¿Querían secuestrar a la pequeña Tamara? Juliana lo evitó y por eso fue atacada así.
La niña mía gritaba, mi niña no, mi niña no, mi niña no. Ahí la conclusión que sacaron muchos vecinos era que él venía por la niña, que él le quería quitar la niña hecha. Entonces, de pronto, ella forcejeando a no dejársela quitar, fue donde le acomodó todas esas puñaladas.
Gloria cree que si su hija, deportista, fuerte y de 1,70 de estatura, hubiera estado sola, es decir, sin su sobrina, el resultado sería distinto.
Toda la familia y todo el club y todo el mundo pensamos, donde la niña mía esté sola, él no es capaz con la niña. Y ella, por el patinaje, ella tenía un cuerpo, tenía buena fuerza. Ella era capaz con él, ella era capaz de haberse defendido. Pero él se aprovechó que ella estaba con ella.
El hospital les reportó a la familia y a la policía que Juliana recibió en su espalda y cuello la mayoría de cuchilladas.
La posición de las heridas o la forma de las heridas fue como si ella estuviera dando la espalda abrazando a Tamara, ¿cierto? Y no se defendió, porque si se hubiera defendido no le hubieran zampado pues, tantas heridas. Lo que yo creo que haya sucedido es que Juliana abrazaba a mi hija mientras él la apuñalaba, porque mi hija quedó bañada en sangre y Juliana tenía todas las heridas en esta parte posterior.
Juliana tenía las manos ocupadas con la niña. Ella sabe con qué se vino como a defender que le dio a él. La niña tenía una mecedora y esa mecedora quedó destruida.
Al verle yo las heridas y darme que cuenta que mi hija estaba bañada en sangre, entonces, ¿no qué piensa que iba por ella?
¿Pero quién? ¿Quién quería secuestrar a Tamara y por qué? Esas preguntas trataban de responderlas la policía y el intendente Tavares. Entre tanto, la familia de la patinadora buscaba con angustia contestar otro interrogante. ¿Sobreviviría Juliana?
Las heridas que ella tenía eran heridas que una sola herida mataba a una persona. Se notaba que ella estaba luchando por vivir.
En medio de esa lucha, alcanzó a decirle esto a su prima enfermera.
No, nunca se me va a olvidar. Ella me dijo, Germán, me dijo 4 veces, me dijo, Germán, 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 me voy a morir.
Hija, te amo. Me haces mucha falta, te extraño mucho. Te amo, mi vida, y te voy a amar toda la vida, nunca te voy a olvidar. Te amo, mi tesoro hermoso.
¿Quién es Germán? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué le hizo esto a la patinadora Juliana Rendón?
En su último aliento, Juliana da un nombre, Germán. ¿Quién es Germán? Al volver, ustedes se sorprenderán con la historia de ese hombre, alguien que se convirtió en el cuervo de la familia. Ya regresamos. A Juliana Rendón la apuñalaron brutal e inexplicablemente. Era joven, deportista, admirada y querida por quienes la conocían. La sevicia con la que fue atacada hizo que las autoridades descartaran un hurto y en su última frase Juliana reveló un nombre que se convirtió en el rastro principal para que las autoridades descubrieran que había un cuervo en la familia Rendón. Así continúa esta historia de Diego Guauque.
Nosotros sabemos que si tenemos la bebé es gracias a ella porque ella prácticamente dio la vida por ella. murió como una heroína protegiendo a ese angelito.
Ella siempre iba a dar la vida por ella. Siempre.
La mataron.
No fue fácil contarles a las niñas de Juliana que su profesora ahora patinaba en el cielo.
A la hora nos mandaron el mensaje de que la profe Juli ya no iba a estar más con nosotros. Que la profe Juli ya se había muerto.
Es sobre Juliana, la profe, y yo, ¿qué pasó? Mami dijo que es que la profe está muerta. Y yo me empecé a llorar porque el remordimiento que uno tiene cuando se le muere a alguien que uno quiere tanto es muy, muy horrible.
Me dijo que Juliana estaba muerta. Y yo, por la noche, me soñaba con ella.
El asesinato de Juliana impactó profundamente a esta población de aproximadamente 50.000 habitantes. En una ceremonia blanca, cientos de chinchinenses marcharon para rechazar el crimen infame y para pedirles a las autoridades justicia. Todos los familiares y amigos de Juliana se hicieron presentes en la marcha. Sin embargo, hubo uno que no se presentó. Es más, ese joven que vivía bajo el mismo techo de Juliana estaba distanciado de la tragedia. Fue el mismo que mencionó Juliana antes de morir.
Nunca se me va a olvidar. Ella me dijo, Germán. Me dijo cuatro veces. Me dijo, Germán, 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 me voy a morir.
¿Cuál Germán? Para la familia era un disparate que la policía empezara a sospechar de Germán González Rubiano, el hermanastro de Juliana.
La relación de Juli con Germán era normal, amor. Si él llegaba y ella estaba dando desayuno, le daba desayuno. Nunca los vi peleando, nunca los vi discutiendo, nunca vi nada, ¿no? Para mí era una relación muy normal.
Quizás se trataba de otro Germán, pero no el que vivía con ellos, manifestaron con vehemencia. Yarly Manuela Correa es la hermana menor de Juliana y Angélica, también es patinadora.
Yo no creo que eso haya sido Germán, porque es que Germán fue una persona tan bella gente con todos. Germán era calladito, no se metía con nadie. Ellos dos cuando hablaban, hola, hola y listo. Y ya, pues según lo que nosotros veíamos, él no tenía motivos para hacer eso.
Aún así, la policía comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde estaba Germán? ¿Tenía problemas o deudas con Juliana? ¿Existía algún tipo de relación sentimental entre ambos? Además, ese Germán respondía a la descripción física que la vecina Carolina hizo del hombre que huyó por el tejado ese día.
Alto, delgado.
¿Joven?
Joven, sí.
¿Color de piel?
Más bien como blanca.
Por eso, la policía comenzó a averiguar información de Germán González Rubiano.
¿Quiénes son sus vínculos familiares? ¿Quiénes son sus amigos? Y efectivamente nos damos cuenta que es una persona que, aparte de su labor como mecánico, él también consume estupefacientes, lo que nos permite de alguna u otra manera identificar con qué personas él frecuentaba, qué lugares visitaba.
Tenía desde hace más de 10 años consumiendo estupefacientes.
Esa faceta no la conocían en este hogar. Germán no es hijo biológico de Gloria, pero ella sí lo considera como tal. Esta es la historia de Germán González Rubiano, en ese entonces, para la policía, el principal sospechoso del asesinato de Juliana. Hace más de 10 años, Germán llegó a esta casa porque era amigo de un novio que tenía su hija Angélica, la mamá de Tamara.
Germán llegaba acá a la casa. Y esa era la rutina todos los días. Germán, de pronto a desayunar, Germán de pronto a almorzar, Germán a hacer un algo. Bueno, vivían todos muy unidos.
Que se fue vinculando a la familia. Y se sentía como tan en casa que él era de los que llegaba y se le servía la comida, entraba normal.
Uy, Germán y yo éramos unos locos. Porque él me llevaba a mí a la escuela, me traía, me llevaba donde mi mamá, me llevaba donde mi tía. Él era como mi transporte público, jugábamos mucho.
Sí, Germán era parte de la familia. porque la verdad que yo quería mucho el niño. Yo le decía, papi, entra a estudiar, papi, no se junte con malas compañías.
Dimos un hogar, porque él decía que nosotros éramos como la familia.
Este video es de la Navidad de hace 5 años. Aquí está Germán.
Yo le dije, papi, le voy a sacar el pase de la moto para que me colabore, llevando a la niña al colegio, haciendo mandados.
Germán, me dijo 4 veces. Me dijo, Germán, 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 me voy a morir.
La revelación que Juliana hizo antes de morir puso a Germán González Rubiano en la lupa de los investigadores. Una fuente secreta les reveló que la relación de Juliana y Germán no era como la creía su familia.
Ellos venían con una serie de inconvenientes y era frecuente, de acuerdo a testigos, que se presentaran riñas recíprocas entre ellos. Y Juliana constantemente lo humillaba o le recriminaba por ser un arrimado en esa vivienda.
La policía viajó al pasado de Germán y ubicó a sus padres, primeros amigos y su barrio de infancia.
Ese es el barrio La Frontera, uno de los más peligrosos y conflictivos de este municipio caldense. Hasta este sector llegaron las autoridades para averiguar más datos, más información sobre Germán González, el hombre o el joven que fue acogido como un miembro de la familia de Juliana. Y lo que las autoridades hallaron aquí fueron datos bastante reveladores del pasado de Germán.
En este barrio, un vecino de Germán le contó a Tavares que este cuchillo lo solía portar el hermanastro de Julián.
Era una tipo puñaleta que cargaba Germán. Para su propia defensa, fue hallado en uno de los techos de las residencias por donde él escapó.
De todos esos avances fueron enterados los familiares de Juliana. Gloria, en particular, después de haber hecho tantas cosas por él.
O le regalaba platica, o cucha, deme pa' motilame.
Le costaba trabajo asimilarlo. De todas formas, desde la muerte de su hija, ella no volvió a saber de Germán. El capítulo más trágico de su vida parecía encajar a la perfección en una frase de la vieja sabiduría popular.
Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahí está el caso mío. Cogí a un muchacho, le di amor, le di cariño, le brindé familia y mire cómo me pagó. Cría cuervos y te sacarán los ojos.
El cuervo de esta historia estaba volado desde hacía varias semanas. De Germán González Rubiano no había noticias. Su familia y autoridades sumaban casi 3 meses sin saber de él. Gloria y la policía habían ofrecido distintas recompensas millonarias, pero ni así. La mamá de Juliana no se quedó cruzada de brazos y comenzó a conducir su propia investigación.
Yo andaba en mi moto por todo Chinchiná, por todos los barrios, con unos volantes, pegándolo en los postes, preguntándole a la gente para que nos ayuden a capturar a Germán, el que mató a mi hija. Porque Germán de un momento a otro, él se desapareció, él se lo tragó la tierra. Imprimimos como 500 a repartir volantes por todo Chinchiná, Manizales, Pereira. A Cartago fuimos, bendito Dios, con mi motico todos los días que amanecía. Me iba a andar de barrio en barrio, me iba a andar de parte en parte, a pegar volantes por toda parte y a ver quién me daba información.
A pesar de todo su empeño, durante más de 10 meses, nunca pudo encontrar el camino que la llevara al paradero de Germán, el joven que consideraba como su hijo.
Cada que iba a preguntarle a los de la Sijín, cada que iba a preguntar cómo iba el caso, la respuesta era no, no tenía nada, que más sabíamos nosotros que ellos. Me dolía que la policía no tuviera avances porque yo decía, si fuera una muerte de alguien importante, de algún personaje famoso, ahí sí se pondrían pilas, pero como era mi hija, no, la investigación estaba parada.
¿Dónde estaba Germán? Policía y familiares sí estaban buscando al hombre indicado.
Germán, el muchacho al que la familia había acogido como si fuera uno más de ellos, es ahora el principal sospechoso del asesinato de Juliana. Todos lo buscan. ¿Lo encontrarán? Ya regresamos con el cuervo. ¡Germán! Germán, el principal sospechoso del crimen de Juliana Rendón, está desaparecido. La madre de la patinadora busca por cielo y tierra a ese joven que ha querido como si fuera su propio hijo. Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el conocido refrán. Las autoridades continúan tras la pista para llegar a él. ¿Pero habrá realmente asesinado Germán a Juliana? ¿Por qué? Así termina la historia de Diego Guauque, el cuervo.
En julio de 2018, Juliana Rendón completó 11 meses fallecida. La impunidad en este crimen también. Pero una tarde, la estación de policía de Chinchiná recibió de una fuente anónima noticias. Ese informante manifestó que Germán González se escondía desde hace algunos días en una casa del barrio La Frontera, en las afueras del municipio caldense. Tavares y otros investigadores regresaron a ese sector y, pese a que no lo encontraron, no se fueron con las manos vacías.
Logramos ubicar unas libretas con apuntes telefónicos de Germán y es allí donde logramos establecer con qué línea se comunicaba Germán.
Y comenzaron a hacerle seguimiento a esas líneas telefónicas.
Mediante un equipo denominado Stingray, se ubica las celdas, las antenas donde la línea celular estaba funcionando.
Él tenía la imperiosa necesidad de volver a comunicarse con su mamá, con sus amigos, obviamente para recibir información de qué se estaba hablando, si realmente él era sospechoso o no frente al hecho del homicidio de la víctima.
¿Y dónde estaba Germán?
Germán se encontraba en un municipio a 3 horas de Chinchiná que se llama Mistrató. Mistrató es un municipio del departamento de Risaralda. Él llamaba desde Mistrató a la mamá en Chinchiná. Investigadores hacen la caracterización de foráneos que llegan al municipio con el fin de ubicar alguna oferta laboral en temas de mecánica, ya que teníamos información de que él se estaba dedicando a la mecánica en ese lugar. Una vez van y verifican, dentro de unas verificaciones, se dan cuenta que Germán estaba trabajando efectivamente en un taller de mecánica.
Y en agosto de 2018, un año después del asesinato de Juliana Rendón.
¿Y cómo fue la captura?
Una vez lo tenemos ubicado, lo abordamos y plenamente identificado, se procede a notificarle la orden de captura que existía en su contra.
¿Qué le dijo él a usted cuando usted lo capturó?
No puso resistencia al respecto y se mostró pues consciente de la situación que estaba enfrentando.
Sí, ¿y su fisionomía cómo era?
Había cambiado un poco con respecto al tiempo en el cual cometió el hecho. En Chinchiná.
Cría cuervos y te sacarán los ojos. Esa frase podría ser la que resume esta trágica historia. Y precisamente allá, donde reposan esos cuervos, es el nuevo hogar de Germán González Rubiano. Esta es la cárcel La Blanca de Manizales y aquí permanecerá detenido los próximos 16 años y medio por el homicidio agravado de Juliana, la patinadora. Este programa quiso en reiteradas oportunidades entrevistar a González Rubiano, pero finalmente él se negó a dar declaraciones frente a nuestras cámaras.
¿Usted tiene algún mensaje para Germán?
Él me llamó de la cárcel. ¿Qué día? No, yo le dije, papi, no te guardo rencor. No le guardo odio.
¿No?
No.
¿Pero le mató a su hija?
Sí, pero yo le dije, papi, me hizo mucho daño, pero no le guardo rencor. Y no le guardo rencor porque todos cometemos errores en la vida. Simplemente le dije, papi, pague el error, mi amor. Pague el error porque los errores se pagan, mi amor. Y acabó con la vida de nosotros y acabó con la vida suya. Le pregunté, ¿qué lo llevó a hacer eso? ¿Qué pasó? No me contesta. No.
¿Qué fue lo que ocurrió realmente aquí en agosto de 2017? ¿Por qué Germán asesinó de esa manera a su hermanastra Juliana? ¿Germán quería raptar a la pequeña Tamara? Y si es así, ¿por qué? Quizá Gloria y su familia nunca lo descubran, pese a que hubo tres testigos de la escena sangrienta. El primero tiene todas las respuestas, pero tal parece que jamás se lo dirá a su madre putativa. El segundo luchó durante varias horas, pero no pudo contarlo. Y el tercer testigo, por fortuna, estaba en pañales para recordarlo. De todas maneras, la policía y otros familiares tienen su propia hipótesis y no la consideran lejana de la realidad.
Pues la verdad, Juli minutos antes había llegado de dar clases de patinaje. Entonces ella tenía su vestido licrado, porque yo lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces tenía su vestido como era completo, entonces se abrió la cremallera, se bajó hasta aquí, quedó como con un chicle, un short, y por encima quedó con el top. Pensaría yo que la vio bonita, la deseó, porque Juli tenía un cuerpo muy lindo, ella era una niña muy linda, muy atractiva. Fuera de eso, no se la llevaba para nada bien con él. Entonces Juliana no accedió a sus halagos o a lo que haya sido.
Lo que podemos evidenciar es que la intención no era el rapto de la bebé, sino realmente la intención inicial, que era el abuso sexual.
El próximo mes, de nuevo, las niñas de Juliana volverán a rodar en un torneo departamental.
Está en el cielo, con los angelitos.
Será la primera vez sin ella.
Yo siento que ella nos dice que si nos caemos, nos aporreamos, ella desde el cielo nos va a decir que nosotras podemos. Ella siempre le decía a uno que no quería mucho, que siempre siguiera fuerte con uno. Y la quiero ver aquí en mi lado. Profe Juliana, yo te extraño mucho. Yo sé que tú desde el cielo nos estás apoyando a todos.
¿Y qué significa para ti patinar con los patines de tu hermana?
Pues yo cuando estoy en la pista y me los pongo, yo siento que como que Juliana es mi cuerpo. Ella es la que está patinando. Yo cuando estoy en la pista siento que yo no soy yo. Siento que Juli patina conmigo y es un sentimiento muy bonito, porque ahí uno siente cuando le dicen que los ángeles a uno no lo dejan solos.
Que a Charlie le pasa con los patines, a Gloria le ocurre con este inmenso estadio. Justo en este escenario deportivo, nos confesó que cuando tiene deseos de hablar con su hija, le resulta más tranquilo y sosegado hacerlo desde aquí, la que fue la segunda casa de Juliana, que incluso desde el mismo cementerio.
Que quería verte triunfar, quería verte realizar tus triunfos, tus metas. Que la amo con todo mi corazón, que yo sé que donde está, mi Diosito me la tiene bien,